Lo habíamos adelantado en la introducción aquí de la mañana del espectador, la laicidad y su alcance están en discusión. Algunos hechos de los últimos meses levantaron la polémica, entre ellos la asunción de Gerardo Amarilla como presidente de la Cámara de Diputados este año, quien es evangelista y afirmó que para él la Biblia está sobre las leyes, y también la presencia del comandante en jefe del ejército en una misa, entre otros elementos que podríamos citar y que justamente conforman el panorama de discusión sobre la laicidad. En este día de hoy nos acompañan, como les decíamos, los diputados Rodrigo Goñi y Ope Pasquet para justamente plantear puntos de vista, matices, conceptos en torno a este tema. Rodrigo, buen día, bienvenido.
Buen día, un gusto estar contigo y estar con Ope, y deseos de pronta recuperación a Daniel.
Bueno, y Ope Pasquet también, que hoy me decía extraña a sus compañeros de tertulia de los martes, pero está bien acompañado con Rodrigo acá.
Pero sin duda que sí, saludo a la audiencia y también mi deseo de recuperación de Daniel.
Bueno, espero, mejor dicho, arranco por mi mano izquierda, que tengo a Rodrigo Goñi, para pedirles inicialmente una definición general para cada uno de laicidad para meternos un poco en el tema.
Bueno, sí, creo que hay aspectos de la laicidad que creo que por suerte hace mucho tiempo en Uruguay ya no se discuten. La separación del Estado y de las iglesias, la separación que implica un respeto a la autonomía de cada una de las instituciones. Después de una larga evolución, hablo en primer lugar desde las iglesias, se aprendió de muchas de las lecciones de la historia, aprendió de que para las iglesias lo más importante no era el poder estatal, era el poder de alguna forma de espiritual, llegar a las almas, ganar el cielo de alguna manera, y creo que se llegó, y en Uruguay hace ya más de 100 años, hace 100 años en este momento, ¿no, Ope? 1917.
Sí, y la convención constituyente empezó a sesionar en 1916.
Dentro exactamente, de poco vamos a estar celebrando los 100 años. Creo que, mirá, yo no era consciente de que justo estábamos en el centenario de ese artículo que de alguna manera laudó esa separación del Estado de las iglesias, que creo que ha sido muy conveniente, muy buena, muy positiva, tanto para el Estado, para las iglesias, para la sociedad en su conjunto, lo que naturalmente la laicidad, más allá de la interpretación inconstitucional que tanto Ope como yo, por supuesto, no la vamos a cuestionar aquí, nuestras convicciones democráticas están fuera de toda duda, nuestro apego a la Constitución también, simplemente que hay formas de entender la laicidad, que creo que además la evolución del tiempo, la evolución cultural, los nuevos contextos, habilitan a, plantearnos, en eso quiero rescatar, lo hicimos en un debate parlamentario, reconocer a OPE que haya puesto sobre la mesa este tema, porque además la gran ventaja de que sea OPE Pasqué quien ponga este tema sobre la mesa nos permite abordar este debate de una manera, respetuosa, con tolerancia, amplia, abierta y, reitero, de forma absolutamente democrática, con apego a la Constitución, porque, como lo hemos dicho, lo dijimos en ese debate, la laicidad no solo se predica, sino que se practica, y me consta que Ope Pasqué es un modelo de esa buena práctica en laicidad, de apego a la Constitución, así que felicitamos a OPE y, por supuesto, estamos dispuestos a abordar este desafío porque la laicidad también es un instrumento, como todas las normas de la Constitución, para que la sociedad uruguaya pueda ser la mejor posible, digamos. La laicidad es un instrumento que tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la búsqueda del bien común, y en esa línea vamos a abordar este tema.
Ope Pasquet.
Sí, bueno, en primer lugar yo digo, para mí es un gusto discutir este tema con Rodrigo Goñi, porque si bien pensamos distinto, y eso va a quedar claro en el curso de estas exposiciones, es un hombre que respeta, es un hombre tolerante, al cual nunca le escuché etiquetar ni adjetivar al que piensa distinto. Entonces esa es la base indispensable para poder conversar tranquilamente como lo hacemos, y bueno, en algunas cosas coincidimos, en otras discrepamos, es lo normal en la vida democrática. Yo digo, la laicidad en el Estado, es, digamos, yo diría sustancialmente en el Uruguay, abstención del Estado respecto del fenómeno religioso. En otros países tiene otras excepciones. En Francia, por ejemplo, se habla de 7 u 8 conceptos distintos de laicidad que se plantearon en distintos momentos históricos por distintos agentes de la vida política. Bueno, en Uruguay tenemos nuestro concepto que quedó plasmado en la Constitución, en la segunda Constitución Nacional, la del 17, cuya fórmula es el Estado no sostiene religión alguna. Y entendimos todos pacíficamente en el siglo XX que eso significa que el Estado se abstiene, es ajeno a la cuestión religiosa, no está a favor ni en contra. El Estado uruguayo no es antirreligioso, no es un Estado ateo, digamos. Es un Estado que dice...
Toma
que
distancia.
En materia religiosa yo no me meto. Los individuos son libres, que cada cual crea lo que quiera. Esa es la libertad de cultos. Las iglesias son libres, el Estado no interfiere con ellas. Esta es la laicidad del Estado. La laicidad en la educación es otra cosa, no hay que confundir. La laicidad en la educación refiere fundamentalmente al modo en que se exponen, se plantean los temas, que tienen que plantearse de tal manera que los estudiantes, los alumnos, tengan todos los elementos de juicio a su disposición y cada cual libremente llegue a las conclusiones a las que quiera llegar. Pero el docente no puede imponer un criterio ni excluir ciertas visiones de las cosas. Tiene que tratar de poner todos los elementos sobre la mesa para que el educando, digamos, en ejercicio de su libertad de conciencia, forme su propia opinión sobre los temas. Es otra cosa distinta. Y me interesa distinguir cosas que a menudo, me parece a mí, se confunden y se ve bien en el debate de estos tiempos. Una cosa es laicidad del Estado en materia religiosa y otra cosa es libertad de culto. Son dos cosas distintas. La libertad de culto, que cada cual puede profesar la religión que quiera o no profesar ninguna si no quiere, es para las personas, los individuos, y también es para las iglesias, que pueden hacer su, digamos, su acción proselitista libremente, sin restricciones. No es para el Estado. El Estado no es libre en materia religiosa. El Estado tiene que sujetarse a la regla impuesta por la Constitución, que es su ajenidad, su prescindencia del fenómeno religioso. No sostiene religión alguna. No se puede equiparar una cosa con la otra. Una vez se escucha una argumentación que dice, ah, bueno, sí, pero ¿y por qué se van a quejar? Porque, bueno, por ejemplo, el comandante en jefe del ejército fue a una misa invocando su condición de comandante en jefe del ejército. ¿Eso a quién perjudica? ¿A quién le impide creer lo que quiera? ¿No era obligatoria la asistencia a la misa? Son dos cosas distintas. Insisto, la libertad de culto es para las personas. El Estado lo que tiene que hacer es no meterse. Y el hecho de que cuando el Estado, violando las normas vigentes, se introduce de alguna manera en las prácticas religiosas, etcétera, no lesione la libertad de nadie, no quiere decir que eso esté bien. Lo que está violando no es la libertad de nadie en particular, lo que está violando es el principio de laicidad. Me parece importante mantener esta distinción sobre el tapete.
Bueno, en base justamente a esas puntualizaciones últimas que estaba haciendo Ope, la pregunta arranca para Rodrigo. ¿Dónde están entonces o dónde deben ubicarse los límites de la laicidad? Hablábamos de los centros de estudio, de las oficinas públicas, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí precisamente está el punto, digamos. Maggi, recuerdo que hablaba siempre de que la laicidad es una actitud, fundamentalmente una actitud. Y una actitud del Estado hacia las diferentes religiones, diferentes instituciones religiosas, organizaciones religiosas. La dimensión religiosa es una dimensión innegable. Los uruguayos, los humanos, todos tenemos esa triple dimensión, más individual, más social y también la dimensión espiritual. Y el Estado tiene, naturalmente, como fin buscar el bien común, el bien de las personas en esa triple dimensión. Entonces, Ope decía, no debe meterse. Yo creo que el Estado no puede dejar de preocuparse de poder actuar en todo lo que sea para facilitar ese desarrollo de la persona y de la sociedad, y en este caso tampoco puede prescindir absolutamente de esta dimensión espiritual que también debe desarrollarse y también es bueno que se desarrolle. Y esta discusión no es simplemente una discusión teórica, y Ope cuando la planteó en el Parlamento, estoy seguro que no la plantea de ninguna manera para revivir viejas discusiones que podrían llevar a hundirnos e inventar problemas que, por suerte, la sociedad uruguaya en los últimos tiempos no ha tenido la cuestión de la laicidad y la cuestión religiosa como un problema. Los problemas del Uruguay son otros. Los problemas del Uruguay son la fragmentación social, son los problemas de la educación, son los problemas de convivencia, son los problemas de seguridad. Y ahí yo creo que es donde las instituciones religiosas, la dimensión espiritual, tiene un rol clave para jugar. Por lo que nosotros vemos que, si bien está claro y nadie discute la separación del Estado de las iglesias, nosotros entendemos que es tiempo de ver o de reelaborar un concepto de laicidad en el cual el Estado pueda trabajar en conjunto, tenga una actitud más abierta, más amigable, de relación más fluido con las instituciones religiosas, que por supuesto tiene traducciones en una cantidad de dimensiones de la vida social, principalmente en la educación, pero no solo en la educación. Nosotros presentamos un proyecto de reglamentación de la Constitución, es decir, siempre enmarcados en el texto constitucional, para que aquel artículo que da el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos tenga efectividad. Hoy los muchísimos padres uruguayos que quieren poder elegir, como dice la Constitución, que tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, no lo pueden hacer por motivos económicos. Bueno, nosotros entendemos que el Estado en ese caso, sin, quitar o evitar o violar esa imparcialidad, sí tiene el deber de facilitar que esos derechos, en este caso a que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, puedan efectivizarse, y otra cantidad de acciones que entiendo que el Estado, sin violar la laicidad, puede actuar, trabajar en colaboración con las iglesias, trabajar en colaboración como lo hace con otra cantidad de instituciones no religiosas, porque creo que la evolución de la sociedad y de los estados va en ese camino.
¿Ope?
Sí, digo, ¿por qué hablamos de laicidad ahora? ¿Qué está pasando? Es que a los partidarios de la laicidad se nos ocurrió así gratuitamente volver a hablar del tema 100 años después de la Convención Constituyente de 1916 y 17. No, hablamos del tema porque están ocurriendo hechos que antes no ocurrían y que a nuestro juicio lesionan el principio de laicidad. Me refiero últimamente a la asistencia del comandante en jefe a una misa el 18 de mayo, a la cual él asiste con su uniforme, en su carácter de comandante en jefe, en la cual hace uso de la palabra y dice: en nombre del Ejército Nacional agradezco a quien ofició esta misa, etcétera, etcétera, y luego en el curso de la misma elocución dice: porque los que profesamos la religión católica y asistimos a esta santa misa, habla al mismo tiempo como jerarca, es decir, como comandante en jefe, y habla también como creyente desde la fe. Entonces, esa mezcla no la puede hacer, eso viola la laicidad. Cuando en el hospital militar, siendo director del hospital de sanidad militar, el mismo general Manini Ríos, crearon un departamento de asuntos religiosos, están violando la laicidad, porque el Estado en materia de asuntos religiosos no tiene competencia, no puede hacer nada. Y cuando además al frente de ese departamento designan un sacerdote católico para que controle el acceso al hospital de los sacerdotes de todas las religiones, están parcializando evidentemente la situación porque ponen a un ministro de una de las religiones a controlar a las demás. Es decir, son hechos que están ocurriendo que en todo juicio indican que esto se está moviendo, que el escenario se está moviendo y que se está corriendo el alambrado, digamos, hasta dónde llega la laicidad y dónde empieza el terreno de la acción libre de las personas. Y en el caso de la laicidad y Fuerzas Armadas, que es bien delicado esto, porque las Fuerzas Armadas son defensoras de la soberanía, nos representan a todos, tienen que ser muy estrictas en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Acá no solamente está en juego el artículo quinto de la Constitución, que dice que el Estado no sostiene religión alguna, sino que también es de aplicación lo dispuesto por una ley del año 1911, la ley 3768, que fue promulgada el 22 de mayo de 1911 con la firma del presidente de la República, que era Valle y Ordóñez, y su ministro de entonces, que era Pedro Manini Ríos, ancestro del actual comandante en jefe del Ejército. Y esta ley, en su artículo segundo, dice: el ejército no concurrirá a ceremonia religiosa alguna. Los jefes, oficiales y soldados pueden hacerlo individualmente. Yo creo que esta es la buena doctrina, libertad para las personas. Los jefes, oficiales, soldados, individualmente pueden hacer lo que quieran. Ahora, el ejército no concurrirá a ceremonia religiosa alguna. El comandante en jefe fue invistiendo su calidad de tal. Hizo caudal de ella, la invocó y habló en nombre del ejército. Eso no lo puede hacer. Eso viola claramente el principio de laicidad. Porque, digo, las leyes, a diferencia de Yogur, no tienen fecha de vencimiento. Esto está tan vigente hoy como el día siguiente de su promulgación. Lo que ocurre es que si alguien está en contra de esto, lo tiene que derogar. Entonces tendremos otro debate en el Parlamento a ver si la derogación corresponde o no. Pero mientras tanto, esto está vigente y hay que respetarlo. Y cuando no se respeta, yo entiendo que estamos poniendo en entredicho algo que al Uruguay le ha funcionado notablemente bien. Yo coincido con Rodrigo cuando dice que nuestros problemas más urgentes son otros. Es cierto que es así. Tenemos mil problemas que todos conocemos en la materia de todos los días. No tendríamos por qué estar discutiendo esto, pero entonces ajustémonos, respetemos a lo que está vigente de hace un siglo o algunos años más como esta ley y no replanteemos estas cuestiones que tan buen resultado nos han dado, porque el Uruguay desde el punto de vista religioso ha vivido en paz. Los líos tremendos que tenía en el último cuarto del siglo XIX y un poquito de antes, hasta que se llegó a la separación, que se decían de todo en la prensa, de un bando y del otro, eso no lo tuvimos más. Hemos vivido en paz, hemos vivido tranquilos, y como decía en la comisión que trató este tema el diputado nacionalista Alejo Umpierre de Rocha, dice, si no está roto, no lo arregle. Digo, ¿para qué vamos a tener que cambiar esto si nos ha dado un resultado fantástico? Y todos somos autores de esto, porque la separación de la Iglesia y del Estado la votaron todos en la Convención Constituyente, con escasísimas excepciones. Entonces, defendamos todo lo que es de todos.
Agrego, para que Rodrigo pueda también poner algún elemento más sobre esto que decía Ope, lo que mencionaba en el arranque de este debate o de este intercambio que estamos teniendo aquí en la mañana del espectador, que fueron las declaraciones del diputado Gerardo Amarilla cuando asumió justamente la presidencia de la Cámara de Diputados. Conocido es que es evangelista, pero afirmó que para él la Biblia está sobre las leyes. Bueno, lo agrego como un elemento más para incorporar a este intercambio, Rodrigo.
Bueno, yo no comparto la interpretación que hace OPE, así lo afirmé y lo expresé en la instancia parlamentaria donde este tema se discutió, se debatió, ante la comparecencia del ministro de Defensa. Yo creo que es una interpretación restrictiva, que de alguna manera no se compadece con lo que entiendo debe ser la laicidad en el Uruguay de hoy. Quizás en algún momento haya sido conveniente interpretar así la laicidad, porque se venía de una historia, se venía de una historia de conflictos, había allí la laicidad era una fuente de combate, se hablaba de la laicidad combativa, que yo creo que se puede ser para un lado y para otro, pero esos tiempos se superaron, por suerte. Creo que ahora las sociedades, además, que ya han aprendido las lecciones, ya nadie discute que ni el Estado debe tener injerencia sobre las religiones, ni las religiones tienen que tener injerencia sobre el poder estatal. Eso está fuera de discusión. Lo que muchas sociedades, y creo que el mundo va hacia darle una mayor trascendencia, un mayor protagonismo en la sociedad de toda la dimensión y el fenómeno religioso. Ahora está más claro que por un lado está el Estado, por otro lado está la sociedad, por otro lado está el individuo, pero que a su vez no son compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Ahí hay una relación muy compleja. Quizás una característica de las sociedades modernas es su complejidad. Entonces, creo que una de las mejores formas de entender la laicidad hoy, por supuesto que siempre apegados al texto constitucional, es una cosa es la separación y otra cosa es que no tengan relación. Y sobre todo, más allá de que creo que la relación es buena entre el Estado y todas las iglesias, una relación fluida, una relación de colaboración, como ya lo tienen, y las experiencias son buenísimas. Las experiencias de relación y de trabajo conjunto entre el Estado, poniendo recursos para trabajar en conjunto con las iglesias, que por supuesto prestan servicios de enorme contribución y utilidad para el Estado, para la sociedad, pero para el Estado también. Hay cosas que el Estado no está pudiendo lograr y hace bien en pedirle a las iglesias que lo ayuden, y la dimensión espiritual no la podemos separar de ese trabajo, de esa acción, que entiendo que en el mundo de hoy lo que un poco estamos aprendiendo es que es bueno exteriorizar algunas manifestaciones que solamente quedaban excluidos al ámbito privado. Antes estaba claro que las identidades, desde la identidad sexual hasta la identidad religiosa, debía quedar en el ámbito privado. Ahora, bueno, en este mundo del internet, de las redes, del Twitter, del Facebook, se ha visto bueno para la sociedad exteriorizar, expresar, relacionarse, compartir esas identidades. Y la identidad religiosa es una identidad clave en la dimensión social y es bueno que tenga el mayor lugar posible en la sociedad. Y a veces se confunde la secularización del Estado y la secularización de la sociedad. Son dos cosas distintas. Y a veces, con esa interpretación que hace Bope, entiendo que más allá de la secularización del Estado, que ya está y nadie la discute, se pasa con esa actitud hostil del Estado. Y yo lo que más cuestiono, por supuesto, respetuosamente, a los planteos y los cuestionamientos hacia lo que fue la acción del comandante ejército al comparecer y a participar en esa misa, que entiendo que es absolutamente ajustada a la Constitución, que no viola la laicidad, no viola la laicidad en este sentido positivo. Es decir, es buena la relación del Estado. Creo que si hiciéramos una encuesta, digamos, no es que vayamos a pasar por arriba de la Constitución con una encuesta, pero sí creo que hoy la sociedad uruguaya no puede ver mal, más bien ve bien, que un obsequio en un acto que, como la misa, que además era un acto protocolar, un acto público, bueno, un simple obsequio del comandante de ejército a el cardenal Stulla, me parece que no puede ser una violación de la laicidad. Y si le entendemos así, creo que hacemos una interpretación restrictiva que no ayuda a esta nueva laicidad que entendemos debe comenzar a predominar en Uruguay de hoy.
Estamos llegando prácticamente al final. Supongo que Ope, por supuesto, sí, tiene algunas cosas más que agregar. Pero además me gustaría incorporar ya en el tramo final, para que ustedes puedan hacer algún comentario al respecto, qué pasa o qué debería pasar también en materia de sanciones a quienes incumplen con la laicidad. Porque ese es todo otro capítulo en torno a este asunto. Adelante, Ope.
Bien, digo... tenemos evidentemente concepciones distintas con Rodrigo. Él dijo cuando discutimos esto en la Comisión de Constitución que el comandante en jefe del ejército habría violado el principio de laicidad consagrado en la Constitución si no hubiera asistido a la misa. Entonces, es una interpretación tal que resulta que en nombre de la laicidad es obligatorio ir a misa. Digo, yo no comparto eso, con todo respeto, no comparto eso.
Después
no
comparto que precisar esa afirmación de Ope porque tiene otro contexto. Bueno, por lo menos pretendí otro contexto.
Bueno, pero tengo la versión taquigráfica acá. Digo, pero además de la Constitución, que se ha interpretado pacíficamente a lo largo de todo el siglo XX, digamos, hay una ley que yo cité recién. Entonces me parece que no se puede desconocer el texto legal. Se puede proponer la derogación o la modificación, pero no desconocerlo. Y el texto es clarísimo, dice, el ejército no concurrirá a ceremonia religiosa alguna. Los jefes, oficiales y soldados pueden hacerlo individualmente. Yo creo que el margen de discusión se acota muchísimo, acá no sé qué estamos discutiendo, porque más claro y más preciso que esto no se me ocurre. Y en esa misa el comandante fue, y repito, dijo, en nombre del Ejército Nacional, no solamente entregó el presente, sino que nadie lo cuestionó, no importa eso. Pero además dijo, los que profesamos la religión católica, venimos a la Santa Misa, está mezclando el ejército, el Estado, el ejército es una parte del Estado, está mezclando eso con la religión, que es lo que por la Constitución y por la ley no se puede hacer. Esta no es una actitud, digamos, hostil a la religión. Yo no soy hostil a la religión ni al fenómeno religioso en general. No creo que la religión sea necesariamente, en todo caso y circunstancia, el opio de los pueblos. Lo ha sido en algún momento de la historia, no tiene por qué serlo. Creo que puede ser, sí, digamos, un elemento que enriquezca la vida espiritual e intelectual de las personas. Creo que está muy bien que en las sociedades este fenómeno tenga el lugar que naturalmente ocupa en el espíritu del hombre. Y no me parece que en el Uruguay sea justo decir que el fenómeno religioso está confinado a los ámbitos privados, porque vemos manifestaciones religiosas públicas todo el tiempo. Procesiones, actos solemnes de la Iglesia Católica y de otras iglesias, el 2 de febrero en las playas, los cultores de Iemanjá, etcétera. Todo eso nadie lo discute, nadie lo cuestiona, que la gente participe en los cultos religiosos que quiera, que disfrute de las libertades que un Estado democrático da. Todo eso está muy bien, no está en discusión. Lo que decimos es mantengamos al Estado separado de esto, como lo ha estado en a lo largo de nuestro siglo XX, y esto fue un éxito del país. Ahora, se está violando. ¿Cuál tendría que ser la consecuencia de esto? Porque lo que hizo el comandante, lo dijo...
Ahí se iba con lo de las sanciones.
Sí, por eso. El ministro de Defensa Nacional, cuando fue a la Comisión de Constitución a hablar de estas cosas, dijo: yo estaba enterado de todo esto y autoricé expresamente que se hiciera. O sea, el ministro se hizo responsable político de una violación de una norma legal clara y precisa. Lo que correspondería sería que el Parlamento censurara al ministro. Dijera: mire, usted ha violado a conciencia una ley que está vigente. Lo que ocurre es que no se puede hacer eso porque no hay mayoría parlamentaria para hacerlo. El Frente Amplio respalda a su ministro y la clara mayoría del Partido Nacional no está de acuerdo con nosotros en esto que estamos planteando, en esta defensa del principio de laicidad tal como nosotros lo entendemos. Y uno se queda pensando, bueno, pero si la laicidad no es esto, si esta ley no se aplica... ¿En qué queda la laicidad? En algo declarativo. Si todos estamos a favor, pero después que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque nunca aterrizamos el concepto y nunca lo llevamos a la práctica, como lo hace, por ejemplo, esta ley 3768, que es bien precisa y bien clara.
Rodrigo Goñi, quería hacer una, ahora sí, última puntualización, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero además me gustaría también una respuesta en torno a lo que comentaba Ope sobre el tema de las sanciones. Rodrigo.
Sí, primero, yo creo que no hubo en esos hechos ningún tipo de violación de la laicidad. Creo que la Iglesia Católica tiene una histórica relación con el Estado. La separación no implica que no se puedan relacionar. Y en ese caso, para precisarlo, yo entiendo que el comandante en jefe fue a un acto de relación institucional, protocolar y público, donde, como fue Sanguinetti a la misa del Papa en su momento, digamos, impensable que cuando se declaró feriado nacional para que los católicos pudieran concurrir a la misa, no era a otra cosa que a la misa, lo que se entendía que era un acto de buen relacionamiento, de facilitar a los católicos uruguayos que pudieran participar de esa misa. En este caso lo que yo dije es, siendo un acto protocolar, siendo un acto público, era un homenaje que la Iglesia Católica le quería hacer al ejército después de 200 años de buen relacionamiento y de tanta relación fructífera, y bueno, donde la patria y la nación oriental tienen tanto que le deben a esa relación que fue tan buena. Me parecía que un acto de homenaje, que era un acto público, el comandante en jefe concurrió en tal carácter y en tal carácter hizo un obsequio, que haya participado en la misa, que era parte de ese acto, y haya actuado como católico, es parte de la libertad de cultos, es parte de la libertad religiosa. Pero yo quiero, para finalizar, la separación de la Iglesia del Estado, que se entendió de alguna manera durante la primera parte o casi hasta el finalizar el siglo XX, era, yo creo que fue muy bueno y fue conveniente que fuera una separación hasta, digamos, con poca relación, con poco contacto. Por suerte, en el mundo, pero también en Uruguay, estamos entendiendo que el relacionamiento entre el Estado y las iglesias y las instituciones religiosas es muy positivo para la sociedad, que las sociedades necesitan desarrollar esa dimensión religiosa. No podemos mandar a prisión domiciliaria a la religión. Y eso depende también de la actitud que tenga el Estado para favorecer la acción de instituciones que le hacen mucho bien a la sociedad, que no implica ni dejar de ser imparcial, ni favorecer a unas a unas que a otras. Pero, por ejemplo, en estos episodios donde en el ejército o lo hacen en las cárceles, yo creo que el Estado hace muy bien en facilitar que ciudadanos uruguayos que requieren, que solicitan, que quieren tener instancias para desarrollar y cultivar su dimensión espiritual, pero por situaciones físicas o porque están en una misión en el extranjero, en el caso militar, o aquellos educandos que quieran, aquellos padres que quieran tener una educación religiosa, pero no pueden tenerlo, en este caso, por razones económicas. Creo que el Estado debe favorecer el desarrollo de esa dimensión muy importante, y que eso no implica de ninguna manera dejar de estar separados estructuralmente, ni de tener injerencia unas con otras, ni de perder su autonomía. La separación que se vivió de una manera en el siglo XX, creo que el siglo XXI tiene que dar paso a que, sin dejar de ser separación y sin dejar de perder esa autonomía, se pase un tiempo de integrar, de relacionarse en clave de colaboración, en clave de trabajo conjunto, porque la sociedad, el Uruguay es uno solo, el Estado está al servicio de la sociedad, la dimensión religiosa tiene un rol muy importante que cumplir y los hechos lo demuestran.
Gracias, Rodrigo. Ultimísimo comentario de Ope Pasquet.
Sí, como yo insisto, no se trata de proponer un Estado hostil a las religiones, no lo ha sido el Estado uruguayo en el siglo XX. La religión no está en prisión domiciliaria, que es una frase feliz de efecto, pero no se corresponde con la realidad. Vemos las expresiones de religiosidad en todos los ámbitos, permanentemente, no solo en privado, también en público. Nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona que se exhiba la creencia religiosa, la fe. Lo que decimos es que el Estado en eso no puede meterse. Esto implica que no haya relaciones, que se desconozca la existencia de una persona jurídica, que por ejemplo la Iglesia Católica, por supuesto que no. O lo mismo con las demás iglesias, en cuanto, digamos, se constituyan como persona jurídica, etcétera. Que pueda haber actividades comunes, sin duda que puede haberlas, que se pongan de acuerdo para que exista un comedor para quienes lo necesitan, que se ayude en tareas educativas. En fin, hay un montón de situaciones en las cuales la colaboración ya existe. Que el Estado facilite a las personas que quieran acceder a la asistencia religiosa, que lo hagan en los hospitales o en las cárceles, por supuesto que sí, nadie se opone a que los sacerdotes visiten a los enfermos o a los presos, que les faciliten instalaciones para recibirlos. Eso está fuera de discusión. Pero otra cosa es que el Estado como tal, a través de sus representantes, los gobernantes, invocando la representación del Estado, participen, no en actos sociales, sino en actos directamente religiosos. A actos religiosos sin participar de los mismos hemos sido todos cuando vamos a un casamiento, un bautismo, esas misas que se celebran por los difuntos, por ejemplo, que uno va, lo invitan y va respetuosamente, no reza, no se arrodilla, pero se observa lo que el sacerdote dice, poneos de pie, nos ponemos de pie, respetamos. Esa es la actitud natural, la que han tenido tantas veces los gobernantes uruguayos cuando han ido por alguna circunstancia a una ceremonia religiosa. Lo del comandante del ejército el 18 de mayo fue otra cosa, y a esa nos estamos refiriendo.
Y la cuando imagen, el de, la Virgen, militar, la imagen hay, de la Virgen, Ope, ¿tú no pensás que sería que la sociedad uruguaya todo le vendría muy bien esas posibilidades de mayor culto, que es de integración, de inclusión? Se cuestiona también, yo creo que esa actitud hostil está todavía lamentablemente vigente y tenemos que superarla.
No es hostil, Rodrigo, lo que digo es que no pueden apropiarse no es la tuya, de una ¿no? parte del espacio público para instalar símbolos religiosos. Si lo quieren hacer en un predio privado, en la Rambla o en 18 de julio, en Boulevard Artigas, nadie lo discute. Eso es la libertad de cada uno. Si quiere poner un símbolo religioso en su propiedad, puede hacerlo. Ahora, otra cosa es decir, pedirle a la Intendencia, darnos este espacio. No se compara con otra cosa como el coreano ese, o espantoso que pusieron ahí, porque eso no es religioso. Eso es cuestión de gusto. Pero esto sí, la estatua de la Virgen es un símbolo religioso. Entonces, si vamos por ese camino, después pasa lo que ya sucedió, que las personas, los sacerdote de las religiones afro, un bandista, dice, bueno, nosotros queremos un símbolo religioso del mismo tamaño que la cruz de tres cruces que represente nuestra religión. Por ese camino, ¿a dónde vamos? Estamos tratando de arreglar lo que no está roto y funcionó bien.
Nos separan 20 minutos ya de las 9 de la mañana. A los diputados Rodrigo Goñi y Ope Pasquet les agradezco mucho la presencia aquí en los estudios y en cualquier momento los recibimos de nuevo por aquí. Gracias.
Y la seguimos. Muchas gracias.